El estudio de hoy corresponde al miércoles 13 de mayo del año 2020. El estudio de hoy es titulado Checando el factor de tu estilo de vida. La legendaria fe de Noé le permitió ver el futuro y también se opuso a imitar al mundo presente que lo rodeaba, como Pablo nos lo explica en Romanos 12:2 cuando dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Lo que rodeaba a Noé se requiere una fe enorme para construir una barca a cientos de kilómetros de distancia del mar en tierra seca. Por eso, por su simple obediencia a la orden de Dios de construir el arca, Noé predicó la noticia del juicio que vendría. En la enseñanza de hoy, Pastor Skip A. Digg desafía la noción de que podemos mantener cierto estilo de vida mientras que todos los demás la están viviendo. Y nos lanza un llamado de que caminemos a contra de la influencia de la cultura popular que nos rodea. Para esto nos presenta cuatro formas o cuatro puntos que son. Primero, Noé testificó la deterioración. Segundo, Noé caminó en sumisión. Tercero, Noé advirtió la devastación. Y cuarto, Noé adquirió reputación. Así pues, nuestro pastor Skip, a través de las cámaras y micrófonos, se dirige a lo que él llama Iglesia Calvario en el hogar diciendo, qué bueno que están ustedes aquí conmigo, mis compañeros que son Mateo, Antonio, Tamara y Tomás. Con estas cinco personas me recuerda cuando comenzamos este estudio bíblico, lo que vino a hacer esta Iglesia Calvario en el hogar, que es, comenzamos en los apartamentos llamados Lakes. Y yo creo que por la primera vez que nos reunimos, éramos tres, que eran yo, mi esposa y un amigo. En la semana siguiente, fuimos ya cinco personas. Yo sé que me encuentro con mucha gente que me está escuchando. Esto es divertido porque estamos entendiendo lo básico. Con todo y que somos unos cuantos de nosotros, este pasado fin de semana nos sentimos muy contentos, ya que estuvimos en servicio en el estacionamiento de la iglesia, celebrando el Día de las Madres, y pude saludar a algunos aunque fue a través de sus parabrisas. Algunos abrían las ventanas de sus automóviles y nos saludaban. Me da la hermosa sensación de que tenemos este deseo de reunirnos en lo que es nuestro templo. En los últimos dos o tres días he estado hablando con la oficina del gobernador, discutiendo cómo vamos a continuar. Y les expresamos nuestro deseo de reunirnos en nuestro templo. Sí, nos lo van a permitir. En mi mente estamos pensando que pronto nos lo van a permitir. Pero yo espero que para el fin de este mes podremos reunirnos en el templo. Aunque tengamos que comenzar en las afueras del templo y poco a poco progresar y entrar a lo que es nuestra iglesia y reunirnos hasta cierta capacidad, porque esto nos anima cuando practicamos las reuniones confraternizando los unos con los otros. No podemos confraternizar los unos con los otros si no nos reunimos a distancia de poder saludarnos los unos con los otros. Hoy estaremos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 7, para, ya que usted me escuche, sea en su hogar, en su automóvil o en alguna parte, estaremos estudiando hoy Hebreos 11, 7. Y a este estudio de hoy le llamamos, o le pusimos el título, Checando el factor de tu estilo de vida. Así que no podemos en una reunión como esta de hoy, sentir lo que sentimos, con todo y que no tenemos suficiente gente que nos rodea. Y entonces, ustedes están examinando las Escrituras para alabar al Señor. Esto es esencial, detenernos un poco y observar los mensajes que se nos están recomendando y ser exactos a lo que necesitamos hacer. Y de esta forma vamos a checar los factores de lo que estamos haciendo y caminar en la presencia de Dios en verdad. Hoy vamos a ver la historia de Hebreos 11:7, donde mientras que yo me estaba preparando para el estudio de hoy, estaba viendo el escenario, recordando aquel escenario de una película llamada Jaws. Ustedes recordarán que era una película que era un enorme tiburón. A mí no me gustó la idea de ver esa película y no la vi. A paso del tiempo, como que era, la pude ver, porque yo pensaba, si mis compañeros ven esta película de horror, ya no van a querer ir a la playa. Pero en aquella película aparece un personaje que está en un barco y cuando ve que abre la boca el enorme tiburón, hace una expresión que dice, vas a necesitar un barco más grande. Esa frase aparece y se me grabó en mi mente, porque esto da a entender que Noé, cualquiera que haya pensado Noé en aquel tiempo, la instrucción que recibió del Señor que le dijo, construye una barca, él pensó una barca para mí y mi familia, es de este tamaño, pero no. Él reconoció que Dios le dijo, vas a necesitar un barco más grande. O sea, construirás una barca más grande al tamaño de un portaaviones de nuestros tiempos. Imagínate, Noé construyó aquel portaaviones que lo que es ahorita los terrenos de Irak o Irán, es donde no hay ningún mar cercano. Eso debe haber pensado Noé, ¿qué hago? Y Noé construyó yo aquella enorme barca, porque vendría un juicio por Dios y que destruiría a la gente que vivía en esos tiempos. La mayoría de la gente tuvo que ver pensado que Noé estaba equivocado y eran unas noticias falsas, era un mensaje falso que estaba. Pero Noé fue uno de los, fue una minoría él y su familia para todo el mundo que existía ese tiempo. Entonces, de esa forma, Noé checó su factor de su estilo de vida en la presencia de Dios. Entonces, él tuvo que obedecer a Dios. Esto fue algo bien positivo. En el estudio de hoy veremos el factor de nuestro estilo de vida. Tu estilo de vida. ¿Qué forma estás viviendo? Y no podemos vivir en la forma que se nos antoje, sino que tenemos que vivir de acuerdo como Dios nos lo pide. La mayoría de las personas que están viendo lo que está sucediendo en estos días, entonces no continúen con lo que están haciendo, porque cualquier pez puede nadar siguiendo el arroyo, pero nosotros, Dios nos ha ordenado que vamos a ir nadando a contra de la corriente y vamos a estar obedeciendo a Dios. La orden bíblica, ustedes la han oído en Romanos 12:2, que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que Noé de veras oyó este mensaje de Dios y actuó de acuerdo. Oí de un filósofo francés que dijo, las personas que están caminando por un camino bien andado, se atreven a lanzar piedras por los que caminan por los caminos menos andados. O sea, los incrédulos critican a nosotros los creyentes. Cuando nosotros reconocemos nuestro futuro, nosotros vemos nuestro futuro y lo que nos espera, y podemos entender lo que Dios nos ha pedido por algo que vendrá, que va a destruir a todo el mundo. En este artículo que estaba leyendo, Estuve leyendo este artículo acerca de las águilas, y este artículo explica de que las águilas tienen la habilidad de ver a enormes distancias. Estando ellos volando, pueden ver las cimas de los montes, pueden ver un pescado de 3 centímetros de distancia, estando en una altura de 600 pies de altura. Estas águilas pueden observar objetos del tamaño de una moneda de 10 centavos que está escondida entre el zacate. Por esa construcción de los ojos de las águilas pueden ver a pescados de 3 pulgadas de largo que están nadando en la laguna, y el águila desciende y así se alimenta. ¿Cómo nos gustaría poder tener ese poder de ver a esa distancia? Ustedes están de acuerdo conmigo que al paso de los años nuestra vista se está deteriorando y ya no podemos ver con toda claridad, pero estas águilas pueden ver a esa distancia. Así es nuestra fe. Nuestra fe nos ayuda y nos da la habilidad de poder ver lo que la gente incrédula no puede ver para agradar a Dios. Porque aquí dice en verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por eso condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos varios ejemplos en la Biblia, pero este de Hebreos 11:7 es el más claro. También ya vimos en el estudio pasado a Enoc como ejemplo de fe, y también Abé fue ejemplo de la forma como adorar a Dios, y Enoc fue un ejemplo de cómo caminar con Dios por fe. Y también hoy vamos a ver al número 3, o al personaje número 3, es Noé, que actuó en fe. Santiago dice en su carta que una fe sin obras es muerta. Así que creemos y podemos traducir nuestra fe, en creer, y esto corresponde a nuestro comportamiento. Entonces, vamos a estar viendo Hebreos 7 y piensen que vamos a ver solo un verso, que es Hebreos 11:7, para sumarizar toda la historia acerca de Noé. Entonces, pensemos de esta manera. El autor del libro a los Hebreos sumariza en un solo verso Génesis capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 y el capítulo 9, donde vemos que en 42 palabras el escritor de Hebreos nos presenta la historia de fe de Noé. Por lo que hace el escritor de Hebreos 11:7, necesitamos ver, porque este escritor está escribiendo a las personas que estén en un conocimiento acerca de Dios. Él lo sumariza en un solo verso. La historia que la pasas, que está mostrando aquí, es una buena historia de fe. No porque este escritor de Hebreos les está escribiendo a los hebreos. Por eso, los hebreos estaban preparados, estudiosos, que siempre estaban estudiando las historias del Antiguo Testamento. Pero aquí en Hebreos 11 vamos a considerar un algo hermoso, algo de que es la fe de Noé, y luego vamos a ir a ver Génesis capítulo 6. Vemos que Noé reconoce y entiende que sus lectores conocen las escrituras. Eran gentes judías, bien preparados, bien dedicados a la escritura. Noé es el hombre que le puso pies a su fe. Noé caminó por fe. Su fe le produjo acción. La fe es la única forma que podemos venir a Dios. No por religiones o ceremonias o rituales. Pero en ese tiempo el judaísmo tenían y aceptaban el autor de los escritores de los hebreos, ya que el judaísmo trataba de corrompirse, pero estos hebreos vinieron al conocimiento de que podían agradar a Dios por seguir las Sagradas Escrituras, por eso se preparaban, estudiaban y también practicaban algunas ceremonias para agradar a Dios. El punto que está haciendo el escritor de Hebreos dice, recuerden, no se olviden de que Dios siempre nos permite y Dios solamente ha aceptado a las gentes por fe, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, donde sabemos que la salvación es por fe. Y así el escritor de Hebreos cita el libro de Hebreos 10 y verso 38 y Habacuc capítulo 2 y verso 4, donde dice, el justo vivirá por su fe. En el capítulo Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por la fe. Así, este escritor de Hebreos nos está dando la idea, nos está diciendo que poner nuestra confianza en Cristo obtendremos nuestra salvación. Y esto nos lleva a ver a Hebreo, a Enoch, y Abel y Noé, donde la salvación es por la fe en Dios. Este verso de Hebreos 11:7 sumariza lo que Pablo también nos explicó en donde presenta su testimonio en Filipenses, cuando él dice en Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irresistible, por cuáles cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Aquí Pablo está dando testimonio que Dios simplemente acepta que vengamos a Él no por nuestras prácticas de religiones como la circuncisión y otros actividades, sino Pablo nos está presentando el ejemplo cómo agradar a Dios. Pero en este verso de Hebreos 11:7 sumariza lo que oímos y leemos en Génesis capítulo 6, y donde vamos a ver los detalles. Vamos a leer Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas aún que no se veían, cómo tomar y con temor preparó el arca en la que salvó su casa. De salvarse por esa fe, condenó a el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que la historia no se termina aquí. Los detalles vienen en Génesis capítulo 6. Génesis 6:1, donde vemos que la fe de Noé no se deterioró. Vamos a poder ver algo similar a nuestra cultura. ¿Y por qué les explico esto? Jesús hizo una promesa que así como en los días de Noé, será en la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose a su segunda venida. Entonces, Jesús dijo, aquí hay una información. Cuando el mundo va a pasar de mal en peor, así como sucedió en los días de Noé, y es como va a suceder con ustedes cuando se acerque a la venida del Señor. Noé experimentó y testificó aquella deterioración. Noé vivió en los tiempos más peores de la historia humana. Vamos a explicarla. Quizás Noé vivió en los días más peores porque Dios decidió destruir toda la habitación que habitaba en el planeta Tierra a ese tiempo. Entonces, vamos a leer en Génesis 6:1 que dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años de edad. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es lo que dice aquí la Escritura. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. 7. Y dijo Jehová: Raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta la reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. 8. Pero Noé halló gracia en la presencia de Jehová, o en los ojos de Jehová. Este capítulo 6 de Génesis comienza diciéndonos de que la gente aumentaba en número, porque dice en el verso 6 y verso 1, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra. Sin buscar muchos detalles, vamos a entender de que en Génesis encontramos, y ustedes entienden, que la gente de aquellos tiempos vivían una vida bastante larga, 800 años, 700 años de vida, 600 años, 900 años, Matusalés, 969 años. Podemos tener muchos niños viviendo tantos años. Así que de esta forma la multiplicación continuó creciendo porque vivían muchos años. Y eso es, ese era lo que sucedía en esos tiempos. Génesis nos explica cómo funcionó, cómo se multiplicaron a tantos números. Entonces fue un crecimiento enorme de los que vivían. He oído un libro que se llama El Diluvio en Génesis, que escribió Enrique Moraz. Este libro, escrito por John Wickham, habla del libro de Génesis. Ellos sumarizaron buscando las vidas de cada hombre, y ellos llegaron a la conclusión que ya que vivían cientos de miles de años, por eso se multiplicaron y encontraron números. Al fin de 18 generaciones, debe de haber habido como 774 millones de habitantes. Después de 18 generaciones, debe de haber habido 774 millones de habitantes. Pero ese número, bajándole un poco a los habitantes al tiempo del diluvio, quizás al tiempo del diluvio, muy fácil pudo haber habido como 1 billón, con B, 1 billón de habitantes en la tierra, y a lo mejor más de 1 billón. Piensen por un momento al tiempo de Jesucristo, como 1000 años después, los habitantes de la tierra se cree que habían como 250 millones, así que reducieron de 1 billón a 250 millones. Eso fue el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que pudo haber habido como 250 millones de habitantes, pero hasta el año 1804, donde pudimos entender que había otra vez como 1 billón de personas. Así que sabemos que eran grandes números que existieron. Para el año 1804 se repitió la cantidad de 1 billón, pero hoy nos encontramos que tenemos 7.8 billones de habitantes en nuestro mundo actual. lo que llamamos nuestro planeta Tierra. Se cree que para el año 2150 se van a llegar el número a 11 billones. 11 billones de habitantes en nuestro planeta Tierra. Entonces, se los menciono porque ya que Noé agradó a Dios y Enoch caminó con Dios. Cuando ese número estaba tan alto, solamente 8 personas confiaban y reconocían y necesitaban agradar a Dios. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Pensando en la minoría, imagínense la minoría, solamente 8 personas obedecían a Dios. Por eso es que en nuestros días no te impacientes. El segundo punto que vamos a ver en el texto de hoy es de que la gente creció en depravación sexual, porque continúa diciendo, y así que dice en el 6 de Génesis 6 y 4, 5 y 6, de que la gente no pensaba más que en la maldad. Muchos se preguntan, ¿quiénes eran los hijos de Dios o las hijas de Dios? Esos gigantes que dicen en el idioma original, Neftalim. En primer lugar, eran ángeles que se casaron con mujeres humanas. Ángeles caídos, espíritus demoníacos que se unieron sexualmente con las hijas de los hombres. En el Antiguo Testamento, el término hijos de Dios es casi siempre, y casi siempre se refiere a ángeles, quizás sin excepción. El libro de Job 1:6 dice que los hijos de Dios aparecieron a Dios y Satanás venía entre ellos. Quiere decir que tenían compañerismo estos hijos de Dios con Satanás y los demonios. También, segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro dice, y también Judas, versos 6 y 7, identifica a los ángeles con este instinto de que cometían una vida pecaminosa. Eso es lo que vemos. Así que la respuesta a todo esto es que Dios decidió erradicar todos los habitantes que existían en los días de Noé. Así Jesús dijo, el día de la resurrección no habrá más casamientos, sino que todos seremos como los ángeles. ¿Cuáles ángeles se refiere Jesús? A los ángeles que tienen cuerpo físico, pero es cuerpo físico espiritual. Son seres espirituales, no son seres humanos para que tengan ese deseo de vivir una vida sexual. Ese es un pensamiento. Otro pensamiento es que la idea de Neftalim, que son gigantes. Estos gigantes aparecen también en la tierra de Canaán. Cuando los 2 espías fueron a revisar la tierra de Canaán, regresaron con su reporte diciendo que habían visto gigantes, que en el idioma original es Neftalim, gigantes, que están en Primera Números, capítulo 13 y capítulo 14, donde todos estos fueron destruidos por el diluvio. ¿Qué sucedió? Esa es una idea de que eran seres demoníacos, seres caídos. La interpretación número 2 sería que pudieron haber sido gentes buenas, descendientes de la descendencia de Seth, que se casaron con las hijas de Caín. Así que estos seteitas, descendientes de Seth, se casaron con los cananeos, mujeres cananeas. La respuesta a todo esto, a esa interpretación, es que los hijos de Dios del Antiguo Testamento, estos es una excepción a los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, que se utiliza en varias escrituras a seres. Eso nos lleva a problemas. Una interpretación número 3 sería que estos hombres fueran una dinastía de dirigentes. Gentes dirigentes con la autoridad que se casaban con las mujeres. De esta forma ellos controlaban y eran dirigentes humanos que se casaron con mujeres. Porque en la antigüedad, en la literatura antigua, el término hijos de Dios a veces se dirige a dirigentes de reinados. Así que la idea y la interpretación simplemente podemos ver que eran gentes, reyes que querían extender su descendencia. Por eso que es otra, la interpretación número 3. Esto nos lleva al problema de que el término gigantes o neftelins, gigantes, también nos dice aquí que eran hombres reconocidos. La interpretación que simplemente eran gigantes o gente con poder. De enorme estatura, sí, pero eran hombres poderosos físicamente y se les respetaba. Así que son tres interpretaciones, ¿verdad? Voy a pensar que ustedes hagan su decisión, cuál de las tres interpretaciones hace más sentido. Yo creo en una de las tres interpretaciones, pero no se los voy a decir, para que ustedes hagan su propia decisión. Cualquiera que haya sido la situación, era una situación mala. Cualquiera que sea que practicaban, era inmoralidad. Se habían opuesto al diseño original de Dios. Simplemente el tiempo de Noé era un libertinaje sexual que habían ellos adquirido, adoptado, y la practicaban sin ningún límite, un libertinaje sexual. Eso parece contemporáneo a nuestros días, ¿verdad que sí parece? Porque oí que un profesor de sociología de la Universidad Harvard aprueba y dice que nuestra comunidad está corrompida. Imagínate cómo Noé caminó en esa cultura donde todos se revolvían sexualmente, todos unos con otros, en ese libertinaje sexual que está creciendo entre nosotros cada día más y más. Eso es lo que vio Noé. Pero Noé tuvo éxito porque él deseaba agradar a Dios. Así que había un gran número de habitantes y un aumento de sexualidad, también una cantidad que creció, como dice en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que tuvo todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Veamos cómo escribió Moisés en el Génesis 6, 5 y 6. Siempre el pecado prevalece donde quiera que se presente, pero el Espíritu Santo de verso 5 nos está transmitiendo en Génesis 6, 5 de cómo vivían las gentes en los días de Noé. Dice que sus motivos eran y designio de los pensamientos. La palabra hebrea en maldad se traduce en maldad. La idea es ruah, que esa maldad de veras estaba sin control. Perdón, estaban desenfrenados, pasaron de mal en peor, pecaminosamente. Entonces, estaban pasando de mal en peor. Biblias modernas dicen que la maldad estaba fuera de control en los días de Noé. Entonces, ahora vamos a Romanos 1:28, cuando Pablo habla de la maldad que estaba prevaleciendo en esos tiempos. Pablo nos habla en Romanos 1:28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que Dios les permitió en Romanos 1:28, donde tienen una mente reprobada, y aumentó la violencia, donde ellos simplemente, el designio de su corazón era simplemente hacer el mal. Por eso Dios tuvo que juzgarlos y los exterminó de la tierra. También vemos en punto número 4 de que la violencia aumentó. La violencia aumentó. En Génesis 6 y verso 9, dice la genealogía de Noé, dice Jehová dijo, y Jehová dijo a Caín, perdón, 6:9, Génesis 6, verso 9, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, que eran Sem, Cam y Jafet. Dios le permitió a Noé. La tierra estaba llena de violencia y en verdad la tierra estaba corrompida porque toda la carne estaba corrompida, contaminada en la tierra. Por eso es que Dios decidió eliminarlos. Esa violencia que comenzó con Caín ahora es una epidemia. Pensemos en Abel. En 5 dice que Lamec mató a un joven y usando a Caín como ejemplo, así que el asesinato vino a ser epidemia. Una vez que la gente se separa de la presencia de Dios y se atacan los unos con los otros porque ya no tienen una relación vertical con Dios, sino que hacen una actividad horizontal, se hieren los unos con los otros, ¿verdad? Ahora veremos que la continuación del amor de Dios en Noé, ¿podrá Dios ver ese amor en ti y en mí? Desde ahora que estamos pasando por esta epidemia de coronavirus, algunos expertos creían que la violencia iba a reducir, pero no, al contrario. La comparación en las últimas décadas, cuando comenzó este coronavirus, la violencia ha aumentado. Los expertos han descubierto que el crimen ha crecido. Esto ayudaría a detener el crimen, pero no ha sido así. Un experto de un hospital dice que ahora está tratando más heridas de balazos que antes. Entonces, estamos viendo que todo esto, como dice Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Vemos que es una afirmación antropomórfica, donde Dios expresa de que los puntos que los humanos podamos entender, pero Dios no se rasca la cabeza diciendo, oh, ¿qué voy a hacer ahora? No, Dios sabe por adelantado qué es lo que va a hacer. Así que, simplemente aquí el verso nos está diciendo en Génesis 6:6 de que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra y le dolió su corazón. Y en verso 7 el Señor dijo, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego sigue la genealogía de Noé en verso 9 y 10. Y aparte de Noé y sus descendientes, su esposa y sus hijos y sus nueras, no había nadie más que buscara a Dios en la tierra. Pasaron de reconocer a Caín a lo peor. Entonces, ya que Noé encontró favor a los ojos de Dios, es la primera vez que en las Escrituras encontramos la palabra gracia. Y se lo aplica a Noé. Dios derramó una gracia especial, única, en el corazón de Noé. Y así Dios decidió salvar a Noé y su familia. Y salvando a Noé, Dios salvó al mundo. Escrituras que encontramos la palabra corazón en hebreo literalmente se refiere a una caja. Cuando no era un barco como nosotros conocemos las barcas de hoy, pero recordamos en las escrituras cuando Jacobed, la mamá de Moisés, hizo una barquita pequeña y en esa barquita puso a el niño Moisés y lo dejó ir por el río Nilo. Así que de esta forma Dios salvó a Moisés y a Noé. Y salvando a Noé, Dios salvó a Israel. Y así Dios salva a Noé. De esta forma Dios salva la genealogía de la creación de Dios. Y así, en una caja flotante sobre el agua, encontramos que es la gracia de Dios. Y dice la Escritura, Noé fue gozo para Jehová. Piensa en tu vida. ¿Podrá Dios decir que Dios ve tu vida con gozo? Dios se satisface y te dice, tú eres un tesoro para mí. Tú eres tan valeroso para Dios que Dios no retuvo a su propio hijo, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros. Ese es el gozo que Dios recibe cuando tú y yo somos salvos y vamos a ir a la presencia de Dios. Esto le va a traer un enorme gozo a Dios, así como Noé le trajo gozo a Dios. Así como aquella águila puede ver a enormes distancias una monedita que está entre saquete. Veamos de que Dios expuso a su Hijo por la vida de una sola persona y esto hace diferencia en la presencia de Dios. Una historia que he encontrado cerca de Roma, como por el año 400 antes de Cristo, quizás unos siglos más, la gente que vivía en Roma, los humanos que vivían en Roma, no respetaban la vida, mataban a cualquier persona, así que se reunían en el Coliseo Romano, pero un monje asirio de nombre Telemarcos, este monje estaba presente cuando los romanos estaban divirtiendo porque allá en el piso se divertían porque ponían dos personas a ver quién mataba a quién. A este punto este monje se lanzó hasta el piso y gritó con todo su corazón, en el nombre de Cristo, que en el idioma original era prover, en el nombre de Cristo respeten la vida. Y los que estaban en autoridad en el Coliseo ordenaron que alguien descendiera al piso y con una lanza atravesaron el cuerpo del monje y ese monje murió. Lo mataron en el piso del Coliseo y su sangre quedó en la arena del Coliseo. Pero después de aquel día, esa afirmación de aquel monje que dijo, forbear, forbear, que es en el nombre de Cristo respeten la vida. Así que aquella actividad comenzó a disminuir, a decaer en popularidad y con el tiempo decidieron ya no tener esas competencias de dos humanos matándose uno con otro. Después de algunos meses ya no se practicó esa práctica en el Coliseo de Roma por las palabras de aquel monje llamado Telemarcos que dijo forbear, forbear, forbear. La diferencia de un hombre. Así que las noticias que la acción de un hombre, tú pensarás, no cuentan, pero en la presencia de Dios son importantes. Y lo que importa es que tú te opongas a la maldad para que Dios pueda usarte. Y de esa forma Dios puede salvar multitudes por la acción de una sola persona, como en la cultura de este monje asirio de nombre Telemarcos. Entonces, Noé pudo ver la deterioración. Vamos a ver punto que dice, Noé caminó en sumisión. En Hebreos 11, que ya hemos estado leyendo, Hebreos 11 y verso 7 dice, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe en Dios. Noé tenía la afirmación de Dios. lo que Noé oyó que Dios iba a destruir el mundo y le ordenó que salvase a su familia y que construyese un arca. Si Dios le hubiera dicho a Noé, va a llover, Noé hubiera preguntado, ¿qué es llover? Porque hasta ese tiempo no llovía. Y así Noé construyó el arca. Y luego Dios después te lo explicó. Todo lo que Noé oyó fue la palabra de Dios y Noé obedeció. ¿Qué harías tú cuando oyes la palabra de Dios? Cuando la Escritura dice que Noé por fe se movió, fue la motivación. Por fe, Noé construyó el arca para salvar a 8 personas. Así que Dios le dijo a Noé que hiciera algo y Noé actuó. Porque lo que vendría después, algo que nunca, nunca había sucedido en la historia de ese mundo que Noé conocía. Verso 7. En Génesis 6, 7 dice, y en el verso 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Verso 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Y en el verso 7, dijo Jehová, raeré la faz de la tierra de los hombres. Y así verso 17 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si Dios le ordenó que iba a traer agua para cubrir toda la tierra, Noé lo creyó. Hasta este punto, la Biblia nos está diciendo de que no había el sistema de lluvias que nosotros conocemos en nuestros tiempos. Simplemente la tierra se cubría con un rocío, la tierra se cubría temporalmente con un rocío muy, muy tierno, muy débil. Era nuevo para Noé oír que iba a llover a tal punto que la tierra se iba a cubrir. Pero cuando Noé oye que Dios le habla de lluvia, Noé lo cree y dice, ya lo veré. Y así la tierra se cubría con un sereno, un rocío de humedad. Entonces, aquí, este es uno de los eventos de juicio más notables que han existido en la historia humana hasta este punto, principalmente en el Antiguo Testamento. Dios está usando su derecho de la pena capital, o sea, la pena de castigo de muerte. El diluvio fue la actividad catastrófica que ha sucedido a nivel mundial. Una actividad cataclísmica después de la creación. Así que la creación nos dio la primera tierra. Suponemos que después del diluvio. Entonces, esos dos eventos, la creación y el diluvio, han sido y nos informan de la existencia de la tierra en su tiempo presente. Y eso es el mundo que nosotros conocemos y lo estamos experimentando, el mundo después del diluvio. Entonces, regresando a Génesis capítulo 6 y verso 14, dice, hazte una arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca y la cafetearás con brea por dentro y por fuera. Y verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entendamos lo que está diciendo la Escritura. Esta es una demostración increíble. Y imagínate cuando Noé comenzó a cortar árboles. Cuando cortó el primer árbol, ¿qué pensaban sus vecinos? Este hombre está fuera de sí. Pero Noé iba a comenzar la construcción de una arca. Dice que Noé se movió, dice en Hebreos 7, 11:7, de que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de la de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Noé con temor. Esto no quiere decir que Noé le tenía miedo a Dios, sino que Noé mostró sumisión a las órdenes que recibió de Dios. Y con temor preparó el arca. Cuando Noé vio esa orden, esa revelación, él demostró respeto a Dios. La revelación de Dios a Noé fue suficiente para que Noé demostrase su fe. Dios lo dice, Noé lo oyó, Noé honra a Dios, no tuvo que hacerle preguntas a Dios, simplemente siguió la instrucción. Así Dios habla a la creación de aquel día y de nuestros días. Entonces, Dios le dio información a Noé de qué hiciera, cómo lo hiciera, porque le dijo que destruiría con agua toda la habitación que había desde ese tiempo. Así que hubo tiempos. Oí de lo que le sucedió a este hombre que recibió una carta de la ARS, o sea, Departamento de Rentas Internas, y aquella carta le decía a este hombre: esta es la segunda noticia que le enviamos, así que si usted no contesta, la ley lo va a buscar. Cuando él fue a la oficina de rentas internas, que es la oficina de IRS, dijo: yo no recuerdo haber visto el primer anuncio o la primera advertencia, en otras palabras, le contestó aquella persona: hemos utilizado el término de segunda noticia o segundo aviso, porque la mayoría de las personas ignora la primera noticia o primer aviso. Así que Dios no tuvo que darle a Noé un segundo aviso, sino que Noé, cuando oyó el primer aviso, se preparó y comenzó, actuó por fe. Así que Dios le mostró a Moisés las dimensiones del arca. Así que Noé no tenía una idea qué tamaño iba a construir aquella barca, pero Dios le dio las dimensiones en números. Y Noé no era arquitecto, pero sí entendió los números que Dios le dio. Y el arca fue construida por 450 pies de largo. Ese es como un campo y medio de fútbol. Y 75 pies de ancho y 400 pies de alto, más o menos. Y eso eran los números: 450, 75 y 45. Entonces, ese fue el barco más grande que se haya construido en tierra seca hasta el siglo 1900, donde nuestros expertos han construido barcos más largos que 450 pies de largo, 75 de anchos y 45 de alto. Así que la Biblia dice que a Noé le llevó 120 años para construir. Tenía tres pisos de 15 pies y tenía la altura con cuatro habitaciones y más de 150 mil pies cuadrados de almacenaje. Así que sería de tamaño de 4 millones de pies cuadrados para almacenar. Igual. Así que la capacidad de 525 vagones de tren que conocemos en nuestros días. Así que así Noé y sus hijos fácilmente pudieron sobrevivir el tiempo que Dios ordenó. Así que vemos que Noé, en el punto número 2 y 3, caminó con su misión. Punto número 3 es que Moisés advirtió la devastación. Vamos a ver cómo el autor lo escribe. Dice: por fe Noé, cuando advirtió por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó a el mundo y fue hecho heredero. Por esa fe Noé condenó al mundo. ¿Cómo es que Noé condenó al mundo? por sus acciones, por sus... Simplemente construir ese enorme barco, construyendo esa enorme barca, como ya lo hemos entendido, esta fue demostración de fe para Noé, porque comenzó a cortar el primer árbol. Imagínate todo el trabajo que usó y los que venían a preguntarle, ¿qué haces, Noé? Voy a construir una arca grande, una barca grandísima para... Y le preguntaban, ¿por qué? Simplemente construir esa barca donde se empleó 120 años. De esa forma Noé mostró su fe. Construyendo fue testimonio para las gentes que rodeaban a Noé en su generación. En Génesis 6:9 dice que Noé era hombre justo. Y donde está 6:9 dice que Noé, y verso 18 de Génesis 6 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en la barca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Imagínate cuando Noé está construyendo, haciendo ruido, pegando martillazos, usando los marros para unir los pedazos de madera. Imagínate los que lo rodeaban, qué pensaban con su estilo de vida de maldad. Pero vemos que cuando una persona está viendo la oscuridad, no sale de la oscuridad. Los jóvenes de Atenas dijeron, nunca disfruto de estar con ustedes, iglesia, porque eso me muestra de la verdad de quién soy. Es difícil estar frente a una persona perfecta. Noé no fue perfecto porque se encontró en pecado también, como lo veremos más adelante. Noé no era perfecto, pero Noé obedeció a Dios a pesar de aquella generación maligna con que vivía. Entonces, Noé obedeció a Dios. Continuó trabajando, construyendo una barca en medio del desierto porque Dios se lo ordenó. Y simplemente por construir aquella barca, Noé lo hizo, los vecinos lo reprendieron. En segundo lugar, por la paciencia. Predicación. ¿Qué fue la predicación? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice que Dios no perdonó a las generaciones antiguas, sino que salvó a Joné, pregonero de justicia. Es lo que dice segunda de Pedro 2:5. Noé fue pregonero de justicia, ya que la gente le preguntaba, ¿qué haces? Estoy construyendo un arca. ¿Por qué? Porque Dios me lo ordenó. ¿Por qué es que Dios, que creó los cielos y la tierra, y creó a Adán, sus descendientes, Dios es Dios de Sed, de Enoch, y sabemos que Noé fue la base de la conversación de todos los que lo rodeaban. Imagínate, en aquella área del mundo donde no había ningún mar, con todo y que hubieran ellos entendido que esa barca iba a flotar en el agua, estaba muy lejos del mar. Reconocemos que entendieron la predicación de Noé porque quizás se burlaban. Imagínate sus rostros. La primera vez que comenzó a llover, nunca había llovido. Entonces, imagínate lo que pensaban. ¿Qué es esto? ¿Qué es agua del cielo? El agua comienza a aumentar más y más, a punto que el agua comenzó a correr por los arroyos. Imagínate cuando vieron que la barca comenzaba a flotar y en aquella barca estaba Noé y su familia. Lo que pensaron los que estaban viendo, quizás corrieron buscando puerta de entrada para entrarse en la barca, pero la barca no tenía puerta. Así, ese reporte de minoría de Noé y los suyos, es posible que así fue. Es posible que en nuestros días todo el mundo esté equivocado. La mayoría de la gente está equivocada porque no conocen a Dios. 1 Juan capítulo 5 y verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Así sucedió en los días de Noé. Solamente 8 personas estaban caminando con Dios, que era Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Aparte de estos 8 personas, todo el mundo estaba bajo el maligno. Entonces, construyendo esa barca, vino a ser un testimonio público de Noé y sus hijos para la gente de sus días. Recordemos, pues, que la predicación comenzó con Noé. La predicación comenzó con Enoch, cuando Enoch llamó a su hijo Matusalén, que quiere decir, Matusalén quiere decir, cuando sea muerto, será enviado. Cuando sea muerto, será enviado. El día que murió Matusalén, después de que vivió 969 años, fue el día que comenzó el diluvio. Dios envió el diluvio el día que Matusalén murió, porque su nombre decía, cuando sea muerto, será enviado. ¿Enviado qué? Será enviado el diluvio. La justicia de Dios se va a mostrar en el mundo. Así que Moisés mostró Noé. Testificó de la destrucción. Noé caminó en su misión. Noé advirtió la devastación. Ahora vamos a ver que Noé adquirió reputación. Como vemos en Génesis 6, 8 y 6 y 7, 1. 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Génesis 7, 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta horrible generación. Eso es las palabras hermosas que Noé oyó de Dios, de que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Génesis 7:1 lo repetimos. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. El mundo ridiculizó, criticó a Noé, hasta que se les se llenaron. Pero Dios vio la justicia en Noé, porque Noé recibió la gracia de Dios. ¿Cómo es que Noé fue justo? Porque Noé creyó que Dios juzgaría al mundo que había creado. Noé entendió que Dios enviaría lluvia como nunca lo había enviado. Entonces, como dice la Escritura, que una fe sin obras es muerta. Pero en este caso, Noé actuó con fe y actuó por fe en la presencia de Dios. ¿Acaso no era perfecto? No, Noé no era perfecto. Porque en Génesis 9:21 dice que Noé quedó embriagado y desnudo. Génesis 9:21 dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, obviamente, Noé no fue perfecto porque se embriagó. Así, con todo y esto, Noé no pecó al nivel de la gente que Dios juzgó. Concluyemos con este comentario. Dios destruyó el mundo con diluvio y así vemos cómo la vegetación fue destruida. ¿Cómo encontramos? Sabemos que Dios destruyó el mundo con diluvios porque en los picos de las montañas, en muchas montañas se encuentran señales de que hubo peces. Hay algunas piedras que muestran retratos de peces que existieron en lo más alto de las montañas. Así, nos muestra que Dios cubrió todas las montañas con agua y esos pescados se quedaron atrapados en los picos de las montañas. Dios lo hizo y Dios lo volverá a hacer. Dios va a destruir la tierra, como Segunda de Pedro nos lo explica. Segunda de Pedro explica que Dios destruirá. Viene tiempo donde Dios va a destruir la tierra con cataclismos, donde solamente los cristianos sobrevivirán aquella justicia de Dios. Los cristianos, los creyentes, seremos salvos en esta vida que estamos viviendo, si es que la destrucción llega en estos días. Nosotros los creyentes seremos salvos de aquel castigo por nuestros pecados. Dios nos va a librar y Dios va a derramar su gracia para ti y para mí si pones toda tu fe en Dios como Creador y como Salvador y Redentor. Seremos salvos por gracia, no por nuestras obras, por la gracia de Dios que fue salvo Enoc, Abel y Noé. Jesucristo nos regala la salvación gratis. Por lo que Cristo hizo por nosotros, lo volverá a hacer en el futuro. Seremos salvos y Dios nos llevará al cielo. Así que si tú estás viendo a la multitud que te rodea viviendo una vida desenfrenadamente pecaminosa, tú examina tu vida. Cualquier pescado puede continuar nadando si sigue la corriente, pero solamente un pescado que se opone a la corriente va a ser salvo porque va a nadar contra la corriente. Como tú y yo tenemos que ver a Dios con reverencia y nadar contra la corriente, contra la cultura que nos rodea. No te avergüences de decirle a la gente que está viviendo vida pecaminosa de que tú no te revuelves a su vida pecaminosa porque tú quieres agradar a Dios. Arrepiéntete de tu vida pasada, ven a la presencia de Dios, así como Noé vivió en la tierra, le llevó 120 años para construir un arca. Esto quiere decir que Noé por 120 años aguantó cómo la gente lo ridiculizó, se burlaron de él, se burlaron de sus actividades. Así tú y yo estos días aguanta esa burla de la gente. Espero que lo entiendas, espero que lo hagas, espero que te sientas animado hoy mismo para hacer una oración, un pacto con Dios como lo hemos hecho nosotros en el pasado. Tu pastor Skip A. Zig y su intérprete Meliton Sapien Maravilla. Hemos hecho esta decisión de aceptar el plan de Dios, de recibir la salvación por la obra de Jesucristo. Una vez por todas. Así, yo te pido que ores conmigo y hagas este pacto con Dios, des un paso de fe, coopera con Dios. Dios quiere oír de tu propia boca que tú lo aceptas, de que Dios te va a llevar a una vida de éxito, porque te va a llevar a su presencia. De esta forma, tú vas a pensar que este acto tan simple te va a conectar con Dios. Y te va a mostrar y quiere que tú le digas que ya reconociste que la obra de Cristo Jesús es suficiente. Suficiente para que Dios te lleve a la presencia de Dios. Yo quiero que tú ores a este momento. Que digas estas hermosas palabras. Habla con Dios. Dile a Dios estas palabras. Yo te quiero animar que la oración que yo voy a hacer tú la repitas después de mí. Si estás corriendo en el automóvil, díselo audiblemente. Si me estás escuchando en tu hogar, di estas hermosas palabras audiblemente. Dile, Señor, yo sé que soy Jesús, que soy pecador. Señor, por favor, perdóname. Señor, yo creo que Jesús vino a la tierra, murió en una cruz colgado por mis pecados. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos por mí. Me separo de mi vida pecaminosa. Señor, yo vengo a ti a través de Jesús y lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Mi deseo es seguirte, Señor. Yo tengo el deseo de caminar contigo. Yo quiero llegar a ser un gozo para ti, Padre Santo. Cámbiame. Tráeme un cambio vivo a mi vida que yo lo pueda experimentar. Yo solo no lo puedo lograr. Yo me entrego en ti, Padre Santo. Señor, sálvame. Todo esto te lo pido y lo acepto por la obra de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Espero que hayas hecho esta oración en la presencia de Dios. Si tú diste este paso de vida, ahora yo quiero que tú hagas una afirmación de reconocimiento y nos mandes un texto salvo, S-A-V-E, o nos llames al número telefónico 505-509-5433. Repito el número, 505-509-5433. O si vas a la internet, ve a la página llamada calvarynm.church y haznos un clic en la palabra Know God, K-N-O-W-G-O-D. Y así como Noé no era perfecto, ni tú eres perfecto, pero Dios quiere que en la perfección de su Hijo Jesucristo, tú recibas la salvación gratuita. Sí, todos somos pecadores y todos esperamos la gracia de Dios. Y Dios espera que tú camines en su presencia, porque Dios es el único que puede añadir años a tu vida. Que Dios más los bendiga ampliamente. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la capilla, o usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número telefónico 1-800-922-1888. Repito el número telefónico. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, NM, zona postal 87109. Repito el número, 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al miércoles 13 de mayo del año 2020.